Invierno. Hace frío en Lerna, una ciudad universitaria en Suiza, donde algún tiempo atrás vivieron 25 personas de aspecto físico por entero igual, aunque con diferencias apreciables, o quizá no tanto, en aquello que con facilidad llamamos personalidad, y que bien puede parecer engañosa cuando nos aproximamos a los espejos. El viento descarga su ciega furia sobre Buenos Aires. Atraviesa pasillos y oficinas, estudios de arquitectura, talleres de pintores, secretas guaridas donde se esconden amantes atemorizados, habitaciones largo tiempo abandonadas. Los jardines se encogen y uno puede escuchar la terrible agonía de las rosas y el grito aterido de los jazmines. Muchas semanas antes murieron la menta, la ruda, el mastranzo, el tomillo, el romero y la mejorama. La nieve se llevó el perfume de los pinos y de los abetos que resguardaban Barmen, una ciudad medieval olvidada en los Alpes berneses. Allí, en la vacía estación de trenes, se conserva, inmune al helado aliento de la intemperie, un ramo de violetas. Paramea en Huacay, y sus habitantes escuchan con temor el encuentro leve entre las rocas y el agua. Confunden la llovizna con el trote destructor de los tordillos. Permanecen silenciosos en sus casas, porque el silencio es su muralla. Aterra a los conquistadores, que ya han saqueado y abolido los hogares en otras 6 ciudades. Los habitantes de Huacay se miran sin pestañear, porque temen que el roce de sus pestañas los delate. Permanecerán con los ojos abiertos hasta que cese la lluvia. Nadie sabrá si viven o si tiempo atrás la vida se enfrió en ellos. En Puncal, una ciudad que parece negar el tiempo, todos estamos solos. Miramos en las vitrinas las más hermosas creaciones humanas. Frente a nosotros, la muerte. Pilas de cadáveres, cuyo aroma letal ocultan surtidores de perfume. Y entonces, una voz nos habla. Omitir la memoria es abolir el pasado, y negar el pasado es también negar el porvenir. Ya hace mucho que nadie ofende al fantasma de Ángel Bonomini, interesándose en él. Bienvenidas, bienvenidos a Máscaras, podcast dedicado a indagar sobre existencias auténticas en el mundo del arte, a través de sus rostros metafóricos o reales. En cada episodio analizamos una máscara, en cuyos rasgos descubrimos los signos de la vida y de la obra de un artista. Soy Edmundo Mantilla y seré su anfitrión en la mansión poblada de fantasías de Ángel Bonomini. Acompáñenme. Hay mucha, mucha calma. Una tranquilidad de corazones vacíos y de voluntades quebrantadas. En muchos cuentos, Ángel Bonomini previó, a veces como pesadillas, otras veces como indulgencia, su propia muerte. La imaginó minucioso en verano, solitario, en un diálogo, él y la vida, los interlocutores. Su muerte real aconteció en mayo de 1994. Un día 13. Lo que ocurre solo puede suceder donde ocurre. Su vida se apagó en Buenos Aires. Y sin embargo, no será esta la muerte a la que su voz ronca nos aproxime. Con certeza, su biografía se incluye en lo que solemos presuponer como ficción pura. Sus cuentos y sus poemas. Algunos recuerdos, aunque envueltos en una niebla, como aquellos elefantes que alguna vez vio caminar entre la bruma de Milán, se le impusieron en su desaparición imaginaria. Una fogata en la que se perdió la infancia. Algunas teorías confesadas en intimidad. La noche en la pampa y las estrellas tan altas que parecían ajenas. Cada hierba aromática que vio en un viaje repetido todas las noches. Un viaje que termina en la muerte suya y de la mujer que ama. Tanta vida vencida en las noches y en las albas, en las lluvias y en los vientos, en los arroyos y en las colinas, en las hojas y en las ramas, en el cuerpo inmóvil de un ciervo alcanzado por un ardiente proyectil. A Bonomini le dolía la victoria del frío de la muerte, pero tenía la íntima sospecha de que el universo inició con el Apocalipsis y terminará con el Génesis, de que los padres desobedecerán a los hijos, de que el hombre se quedará solo en el paraíso y devendrá en polvo, de que Dios vivirá en la gloria que los seres humanos crearon para él. Bonomini llegó a la conclusión de que el tiempo es al revés. Puesto que nuestros sentidos obran como espejos, ¿por qué no suponer que nuestra percepción del tiempo es un error? Tal como el reflejo de nuestra mano izquierda se muestra en el lado derecho. Por eso, en su obra, Bonomini recurre al futuro y al pasado verdaderos, es decir, al pasado que será futuro y al futuro que fue pasado. El pasado espera con los brazos abiertos. Primero se muere y luego se nace. En este tránsito de desandar lo vivido, la intuición individual es que nos aproximamos a la nada. Entonces volvió a pensar lo que un minuto antes de su muerte había pensado. El encuentro fue el requisito previo de la búsqueda, las noches precedieron los días, y en el amor primero fue la vacuidad, luego el placer, después la pasión, y por último llegaron las caricias. Así se borró, con gran esfuerzo, la vida de Ángel Bonomini, pero en ese acto memorístico de desandar lo recorrido, resplandecieron, aunque bajo un nuevo sentido, los sueños que tuvo, la torpeza de cuando fue adolescente, el mundo enorme de la infancia, el doloroso nacimiento, la vida prenatal en las aguas sustanciales y el vacío total. Sin embargo, para Ángel Bonomini, la disolución absoluta sería una especie de comienzo y, por tanto, una forma de temporalidad. Mientras que la muerte se presenta como una negación del tiempo, ni siquiera como una simultaneidad de pasado, presente y futuro, sino algo para lo cual deberíamos inventar verbos sin conjugaciones. Por ese motivo, sería imposible afirmar que aquellos que mueren dejan de existir, pues para vivir o para morir es necesario el tiempo, y aquellos que ya han muerto se encuentran fuera de él. Fallecido en 1994, Bonomini publicó en 1996 su primer, último libro de cuentos, titulado, con ironía o con reconocimiento grato, Más allá del puente. Había en este libro la certeza de que las gotas de la muerte pueden devenir en semillas. En el rincón secreto del hombre se forma, con las cenizas de unos ojos azules, de unos blancos jazmines, y unos labios heridos, un silencio fuera del tiempo, una palabra que nunca tuvo otro fin que callarse. La muerte física de Bonomini no interesa porque existe una muerte más real y terrible. Sucede cuando sentimos nuestras fibras íntimas desgarradas del tejido humano que todas las personas formamos. En cuanto el misterio de vivir simultáneamente se transforma en eco lejano y nada, la existencia se antoja insoportable y podemos sentir la muerte, entendida como desaparecer de forma definitiva, como una indulgencia y hasta una bendición. La muerte, si llegase a significar que nos desvanecemos para siempre, sería benévola. Son excesivos el cielo y el infierno, que a veces se confunden en la imaginación de Bonomini. ¿No es preferible el silencio definitivo del cadáver al mutismo torturado del fantasma? Con voz de ultratumba y hablando de sí como habla de otros, Bonomini nos confiesa. Poética. Hubo un tiempo, todavía no nacido, en que surgió en su mente la sospecha de los ángeles y en esos rostros idénticos al suyo, debía hallar la clave de todo sinsentido. Envuelto en un purísimo silencio, rodeado de las aguas maternales, inventó a sí mismo las alas de los pájaros, el perfume nocturno del verano. Pero todo ha olvidado. A menudo recurre, empero, a los vestigios de su memoria y anota esas tenues recuperaciones con el propósito de otra vez ser él mismo. Creo que procura volver a no haber nacido todavía. En el juego de equivalencias imperfectas, en las que el equilibrio debe ser ligeramente erróneo y la simetría debe abandonar la semejanza absoluta entre los lados, el hecho de no haber nacido se asemeja a la certeza de haber muerto. La obra de Bonomini está poblada de fantasmas. Él mismo, sus cuentos póstumos, recorren los espacios de antaño con la ligereza del incorpóreo. Atraviesan puertas y ventanas. Construyen casas cuyos planos reposan, estériles, en la caja fuerte de un arquitecto tiempo atrás fallecido, y recobran las vidas posibles de los padres y de los hermanos. Rescatan las notas tristes de un piano que toca la madre, el sabor de los vinos alemanes elegidos por el padre, la danza emocionada de la hermana y su pañuelo azul, perdido en manos ajenas. ¿Acaso de todos los misterios que existen en el mundo, ninguno lo sentimos con más fuerza que aquel que pone en conflicto el deseo de permanecer y la necesaria aceptación de que debemos abandonar la vida? En un poema, pues no solo fue narrador de cuentos, sino también poeta, Bonomini afirmó: "Volveremos cada vez hasta agotar el ser que somos, para que de pura vida podamos adquirir el sentido de nuestros nacimientos repetidos". Pueden hallar libros de Ángel Bonomini y de muchos otros artistas brillantes en la librería independiente Tolstoy, especializada en narrativa, humanidades, ciencias sociales, arte y fotografía. La ventaja de esta librería es que trabaja por pedido, de modo que es fácil conseguir obras a las que de otro modo sería difícil acceder. Si no conocen este rincón de sabiduría y belleza, visítenlo cuanto antes. En la descripción encuentra el enlace a la página de Facebook de la librería. I have Otoño. El otoño es contradictorio. Nos recuerda la fugacidad de la vida y la dulzura agónica de los momentos finales, pero también parece interminable. Los perros ladran en las noches amplias y duermen durante los días breves. El aire es sombrío y denso. A veces se escuchan leves sollozos o breves canturreos. El sabor del otoño es áspero y picante, semejante al olor del ajo. Las golondrinas y los gansos regresan. Otras aves apilan ramas y granos. Los insectos tapan la entrada de sus refugios. Las arañas preparan su última trampa. Aquel Edmundo de ultratumba del capítulo anterior quizá debería haber abandonado la explicación metafísica y simplemente decir que sabemos tan poco de la vida de Bonomini que si se tratara de contar su vida, este programa ya habría terminado. Pero en parte comprendo a ese Edmundo tétrico, porque para Bonomini la gran riqueza residía en inventar preguntas. En una entrevista expresó que el realismo jerarquiza la situación y siempre se ata a un aquí y a un ahora. Mientras que lo fantástico puede darse en cualquier tiempo y lugar, porque las interrogantes de las que proviene esta literatura son duraderas, acompañan al ser humano por siempre, la identidad, el tiempo, lo que puede ocurrir después de la muerte. ¿Cómo se da testimonio de algo por entero nuevo? ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es el significado de los sueños? ¿Es posible la pureza, desdeñar los intereses? ¿Por qué parecería que el mayor terror consiste en estar con uno mismo? Ángel Bonomini podría definirse como un escritor otoñal. Un escritor tardío que publica su primer libro de cuentos, titulado Los novicios de Lerna, cuando se encuentra cerca de cumplir 43 años. Si bien implica desconocer su obra previa, 5 libros de poemas y algunas colaboraciones con la revista Sur, no es del todo inexacto hallar un comienzo en la impresión y difusión de esta colección de ficciones. Bonomini era un hombre de vida proclive a la intimidad, adorador del secreto, cultivador de amistades privadas, solitario, con apetito de una versión poco recta de la realidad, ¿por qué no expresamente torcida, saciada por lo fantástico? Con la literatura fantástica de Bonomini, el suelo del planeta puede transformarse en un espejo y mostrarnos que lo único que existe son los ojos del tigre. En aquellos ojos se miran, detenidos, aislados, los instantes, que son como pequeños sistemas solares rodeados de lentos y todavía más diminutos satélites de eternidad. En su forma singular de ver, Ángel Bonomini investiga el fondo secreto de las cosas porque desconfía de la lógica que fundamenta nuestro lenguaje y nos obliga a vivir un orden de causas y efectos convencionales. Bonomini vislumbra la escondida alegría en un rostro triste. Sospecha del dibujo infantil de un barco con la idea de que quizá el niño solo quería representar el mar y aquel velero torcido es una excusa para demostrarlo. Se adentra, aunque le ocasiona un miedo indescriptible, en la idea de no ser único, en la repetición intolerable de sus gestos. Está dispuesto a descorrer las cortinas de las zonas de la memoria, llenas de alimañas, inocencia y amor. El ligero viento del otoño choca contra el ruido de un huracán repentinamente desencadenado, y el aire estalla en burbujas. La biografía de Ángel Bonomini es breve, pero las llamas de su obra perduran, se alimentan de nuevas fantasías y sus lectores aparecen de repente como crecidos en las proximidades del incendio. Absortos, contemplamos su religión, que no es la de la certeza, propia de una estación más benigna, quizá el verano o la primavera, sino la mística de la duda. Aunque los chorros de agua lanzados por los enemigos de lo literario pretenden extinguir esas llamaradas amarillas o rojas o azuladas, su furor es terrible, también sereno y definitivo. Es un animal que pelea con el impulso mismo de la vida, si bien sabe que la victoria le costará su sacrificio. Todo debe de haberse entregado al abrasador holocausto con una sumisión no falta de alegría, porque la sorpresa les da una nueva dimensión a los acontecimientos, y los objetos, cuanto más puros, más seguros se han de haber plegado a la fiesta en la certeza de que era para la gloria de Dios. Y así se habrán dejado convertir en eso mismo que los rodeaba, en destrucción, en fuego. El secreto de una vida dedicada a la fantasía languidece. La luz del cielo es semejante a la ceniza y el río gris inspira tristes canciones. Todos parecemos soñar con la obra de Ángel Bonomini. Soñamos a un tal Roque, quien para evitar la fiebre amarilla decidió convertirse en plátano mientras durase la epidemia. Basada su experiencia vegetal, se dedicó al comercio de lanas. En la neblina de los sueños nos encontramos con el sorpresivo Octavio, a quien se le ocurrió la feliz idea de ser el número 8. Llegará el día, en nuestro viaje retrospectivo, cuando un rayo romperá en dos al bello número 8, quedará un cero, un círculo, una aureola de humano, un anillo, una O que caerá por siempre en el espacio libre y abierto. Hay mucha calma. Es una calma de corazones vaciados y de voluntades doblegadas. La vida de Bonomini acaso fuera como la de Gastón Leparc, que no fue ni caritativo, ni egoísta, ni sincero, ni mentiroso, ni traidor, ni leal, ni valiente, ni cobarde. Siempre en un equilibrado desinterés por la realidad, amante de la ficción. Y cuando nació por segunda vez, Gastón Leparc fue Gastón Parcel y repitió su vida anterior. Nació nuevamente esta vez como Gastón Precal, cultivó el equilibrio, reiteró su comportamiento. También vivió así Gastón Kapler. Sigue en el mundo, naufragado en las aguas de la vida, pero flota como ha sido al timón de un barco hundido, un timón inútil, inútil como no sea para volver a salvarlo. La vida y la obra casi minerales de Bonomini mucho nos pueden decir, quizá no de quién fue él, pero sí de la intrepidez de la memoria, de los caminos del misterio, de las teorías que compartimos, un poco avergonzados, con amigos o hermanas. Si es cierto que soñar con un lugar es igual que estar en él, podemos tener la certeza de que habitamos aquel mundo otoñal de Bonomini, poblado de ideas antiguas con la apariencia de ser nuevas. Quizá los sueños de Bonomini son el insomnio de aquella señora que alguna vez conoció, Rosarito Echagüén, quien nació con los párpados transparentes. Cansada de sus noches infinitas de insomnio, inventó un nuevo hemisferio, con sus propias constelaciones y accidentes astrales. Pudo así tener la visión de un universo personal, y en esa forma de totalidad, aunque imaginaria, estaba Dios.
Every time, and then again.
Verano. Con la sequedad del aire y la contraria adjetivación con que la queja y el gozo signaban los naranjos, llegó el verano y con él llegó el amor. Quizá la más fantástica de las experiencias, entendida como aquella que quiebra de forma definitiva el plano de la realidad, pues revela nuevas, siempre escondidas dimensiones. En nuestro viaje hacia el pasado, que es futuro, nos encontramos primero con una tierra baldía, o peor todavía, con uno de aquellos edificios diseñados bajo la rigurosa disciplina del cuadrado y del rectángulo. Allí alguna vez será imaginada una residencia preciosa. Allí alguna vez existirá una mujer de gestos tranquilos y de palabras ligeras, aunque no por eso sujetas a otras voluntades, sino animadas por las corrientes profundas de aquel cuerpo como un río. Hoy acude un hombre desolado, su alma partida, su razón ahuyentada. Guarda el testimonio de un pañuelo, no sabe su proveniencia. Se encuentra frente al edificio horrendo, pero no sabe cómo ha llegado, ni qué hace ahí. ¿Termina el amor alguna vez?, parece preguntarse Bonomini. Y su respuesta es ambigua. La mayoría de sus cuentos amorosos son historias de fantasmas, mujeres que despiertan una pasión inmediata y veloz, mujeres hace tiempo ausentes o privadas del mundo, muertas, y quién sabe si por tal motivo, deseosas de recuperar las iniciales grabadas en un árbol, hoy cicatrizadas y deformes. Son mujeres que regresan a la vida con las caricias y el baile riesgoso de las palabras. No prometen nada y nadie busca sus promesas. Mientras duraba la sequedad de las siestas de verano, un hombre se paseaba con una jaula enorme por las veredas de hierbas amarillas y verdes. Silbaba como un pájaro, trinos zorzalinos, cánticos de canarios, música de jilgueros. Simulaba la presencia de un pájaro invisible. Se imaginaba a él encerrado en la jaula, preso de una pasión indescifrable. Algunos teorizaban que el hombre sentía la libertad como una condena y el mundo como prisión. Otros decían que usaba la jaula a modo de talismán, con el fin de nunca ser atrapado. Los más arriesgados sospechaban, no se atrevían a la exteriorización con palabras, que el hombre esperaba la venida de un pájaro cuyo canto y cuyas plumas fueran la respuesta definitiva a las preguntas últimas. Como un pájaro veloz, el amor extiende sus alas. A veces parece un mezquino anhelo de que la otra persona agote sus modelos y admita que ya no tiene nada que mostrar. En otras ocasiones, deja vislumbrar una perfidia oculta en las ilimitadas variaciones de un mismo ser. Puede conducir a la íntima certeza de que su fin no es otro que resumir en una criatura a toda la especie, metonimia de saber que se ha querido en un lugar del vasto espacio y un instante del no dimensionable tiempo. En algún momento de su vida, Ángel Bonomini amó a María Elena Walsh, y ella lo amó a él. Escribían juntos en una atmósfera celebratoria, ensayaban poemas. Publicaron juntos un libro que, según las palabras de la siempre dulce María Elena Walsh, no tuvo repercusión alguna, aunque era una obra de gran madurez en su aparente libertad juvenil. Crearon una ventana. Súbitamente surgió el paisaje. Era único. Infinito, el misterio se alojaba en sus ojos. Balada dichosa. Puesto ademán sucede entre el color del aire y el gesto de la rosa, al aire le dedica, la luz y sus brillantes ejércitos levantan banderas amarillas. Esas banderas amarillas ondean como la chalina de Leonora, que espera a Bonomini en sueños, siempre una versión en un detalle distinta. La chalina será de seda, de lana, de una gasa fantasmal, aunque siempre negra y blanca. Viajan por un sendero de colinas, y las corrientes de aire se enredan en la tela libre que cuelga del cuello de su amada. Parecen otorgarle la capacidad de flotar, hasta que enredan la chalina en una rueda del automóvil y ella y él son arrastrados. Cuando recupera la conciencia, Bonomini percibe cómo su sangre cubre el rostro de ella. Siempre es distinta la muerte y siempre es renovado el amor. Mientras viajan en automóvil, él y ella enumeran las hierbas aromáticas que capturan sus ojos al pasar. Laurel, albahaca, orégano, lavanda, mirística, a veces malva. La última de ellas declara su muerte. ¿Pero quién muere? ¿O es solo que el viaje ha terminado y deben recomenzar las enumeraciones de hierbas aromáticas? ¿De cuánta soledad nos protege el amor? ¿De cuántas desdichas posteriores nos cuida su recuerdo? En su mundo cálido y dulce, cuando sabemos que tardaremos en encontrar de nuevo los gestos ahora descubiertos, procuramos fijar el movimiento rutinario y la palabra dicha por equivocación. A medida que asimilamos esos ojos y su peculiar forma de mirar en el enojo y en la dicha, en la tristeza y en la euforia, apenas sentimos que las palabras significan más que palabras, el calor del verano lo evapora todo. Los amantes ejemplares. Ángel Bonomini. Tanto se amaban que los ojos celestes de la amada fueron obscureciéndose y los ojos pardos del amante tomaron lentamente el color del cielo. Poco a poco la piel de la mujer fue conteniéndolo y ella adquirió el pelo del hombre. Después del cambio se produjo en las manos, luego en la voz, hasta que por último cada uno se convirtió en el ser que amaba. Y cuando ya no eran ellos sino sus cambios de uno en el otro, él advirtió, tan solo él y con su nuevo oído, que la voz de la amada ocultaba escamas oprobiosas. Y ella notó que la sombra del hombre tenía costras y lacras que solo podían verse con sus ojos actuales. Entonces el amor se les borró como un papel delgado tomado de repente por las llamas. Bonomini recorre el tiempo verdadero, deja atrás la derrota de los enamorados perfectos que poco a poco se parecieron al otro. Los ojos azules de él se oscurecieron y las pupilas pardas de ella tomaron el color del cielo. Las manos, los oídos, la boca, todo en ellos se asemejó al otro. Y cuando fueron en todo semejantes, descubrieron que se amaban intensamente, aunque luego recuperaron los años en que no se amaban y no les quedó ni la huella terrible del recuerdo. Para Bonomini, la verdad es inasible si no existe la presencia del amor. Esa verdad puede ser atroz, ríspida, llena de encono, o puede ser dulce, tierna y dichosa. Esa verdad, mejor dicho, es atroz y dulce, ríspida y tierna, llena de encono y dichosa. La vemos en el fondo secreto de las cosas, iluminada por la mirada del amante, que accede por la visión del amado a un yacimiento de milenaria esencia. Se trata de un espacio de piedra, aunque no es exacto decir que se trata del espacio, porque en realidad es el vacío circundado por la piedra. Allí mostramos nuestro rostro verdadero, que no es otro que el de nuestra libertad. Bonomini prefiere prescindir de esa libertad, jugar a ser otro sin cesar y dejarse mover por las aguas más sabias que él y que nosotros, como un barco que cede a los movimientos de las olas. La inesperada belleza, la lacerante tristeza, la intensidad del amor forman un inexpresable bienestar y a la vez nos producen una terrible nostalgia. Por distintos caminos llegamos a la armonía. Somos el mismo amor, el mismo rostro, el mismo desamparo, el mismo nombre. Zona lejana. El corazón es un rincón secreto donde se hacen cenizas, los ojos más azules y las armas de acero y el perfume imperdonable de los jazmines. En la lejana región de esos latidos se va ordenando, sin que nadie lo sepa, un íntimo silencio que no estará en el tiempo. Finalmente llega la primavera. Recuperamos los jardines de la infancia. A lo lejos suena la música de guitarra que el abuelo ficticio de Bonomini tocaba. Hoy parece ruin, sombríamente corrupta. Lleva el estigma del oprobio de los años desvividos. Los padres ficticios de Bonomini eran silenciosos. Encerraban a Bonomini en la cautela, entre los muros de su prudencia. ¿Sería porque eran pobres? Bonomini formuló la teoría de que sus padres pensaban que vivir era un riesgo y que debían pagar un tributo, su trabajo. Solo con trabajo conquistarían el día próximo. Era el precio requerido para mantener el privilegio de estar en el mundo. Los hermanos ficticios de Bonomini solo estaban satisfechos con el riesgo y la aventura. Profesaban la fe de los intrépidos. Solo una travesía por el riachuelo que formaban las aguas apresuradas en una acequia, o una expedición por entre las piernas de comerciantes y gente recelosa, podían darles placer. La familia ficticia de Bonomini se amaba desde los dos extremos de la realidad, desde la seguridad y el peligro, desde el miedo y la valentía. El amigo ficticio de Bonomini lo citaba en la plaza mediante cartas que siempre encontraba. Se comunicaban por claves secretas y a veces escribían sus mensajes con jugo de limón para que solo pudiera leerlas quien las entregara al calor de las llamas. Evadían el mundo de sus padres. Formulaban intrincados planes bajo el murmullo de los árboles. Sus pasos se hacían lentos para demorar la despedida y sus diálogos se volvían más callados, como si temieran romper un silencio cómplice. Nutridos de misterio, regresaban a sus hogares. Advierto que la memoria ha de conservar un infinito cúmulo de hechos y circunstancias como los que he narrado y que son parecidos a esos yacimientos de sustancias que el tiempo transforma debajo de la tierra. Me pregunto cómo los he vivido, cómo los he recuperado, a través de qué tamices, también modificatorios. Me pregunto si cuando uno habla de su propia infancia, habla de sí mismo o de otro ser que ha quedado definitivamente abolido en un preciso instante del tiempo que le ha sido dado atestiguar. Me pregunto si la imaginación no entra en complicidad con la memoria para que algunos hechos mantengan siempre su secreta verdad. Me pregunto si los sucesos ya vividos no se transforman en otros con las cargas de las nuevas experiencias que pesan sobre ellos. Todo en la escritura son circunstancias personales. Ángel Bonomini siente en ocasiones una gran desconfianza en la escritura, porque todo lo escrito, sea de forma explícita o subrepticiamente, revela aspectos íntimos del autor. Y no es todo lector un igual, y quien que sea igual necesita que le cuenten lo que ya sabe, pero la urgencia de contar se impone porque todo, absolutamente todo, tiene una relación secreta con nosotros, con nuestros ojos y nuestras lenguas, con nuestros oídos y nuestra piel y el aire que respiramos, y así soportamos la incomprensible razón de estar en el mundo. Todo, cualquier cosa, no es más que una secreta metáfora de lo divino. Cuidado. Cuidado, porque si bien obramos en un presunto tiempo, en un tiempo que presumiblemente se deshace en olvido, lo que fue, es, y lo que es, será. Todas las rosas de la historia oran en ascendente aroma, y la sangre del cuchillo homicida fluye en forma incesante. Nacidos de morir. Entonces, las horas son de la dimensión del ojo en el que cabe el mar, y cada palabra, en lugar de mención, es el cuerpo en que habita lo nombrado. Nadie que no haya muerto sabe. La brisa de primavera es apasionada e inspira afecto. Las flores de primavera son encantadoras. Los cantos de las aves nos conmueven. Sin embargo, el sabor de la primavera es agrio. Nos recuerda todo aquello que perdimos, olvidado, corrompido, secuestrado por experiencias futuras, intentos de repetir la felicidad pasada. Una lluvia tímida nos lava, y con ella resplandecen nuevamente las flores y los árboles. Vuelven las golondrinas, nos dicen con sus cantos que el día y la noche duran lo mismo, que nada es contrario a la estación, que la vida entera se resume en la infancia.